Hora 25. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
Continuamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la edición 2022, que está de regreso plenamente, porque el año pasado fue una feria acotada debido a las medidas que se tenían que tomar por la pandemia de COVID. Hace dos años fue totalmente virtual y hoy, aquí en la Expo Guadalajara, pues muchísimas personas de nueva cuenta llegan visitantes, no solo de Guadalajara, de la capital de Jalisco, sino de todo el país y también de otras latitudes. Muchos escritores, toda la familia de la industria editorial está aquí presente, y lo más importante, la participación de ustedes, los lectores que se presentan y que abarrotan este lugar, que es una ciudad auténtica año con año. Y bueno, estamos haciendo un recorrido por varias de las obras que se presentan aquí en la Feria del Libro, y tengo en mis manos un libro que se llama Hipocondria Moral, un ensayo que nos habla de un, yo diría que de uno de los males o de uno de los padecimientos de la actualidad, aunque es un padecimiento que, según lo narran aquí sus autores, pues no es tan reciente, porque tiene referencias ya de muchos años. Y que resulta fascinante porque vivimos en un mundo en donde la culpa es permanente, la culpa social. Y finalmente, pues la hipocondria, como se habla de este término, generalmente la hipocondria física, pues también tiene una cara social o una manifestación, yo diría que social, y es la hipocondria moral. Está con nosotros Natalia Carrillo. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bien.
Gracias por estar con nosotros. Pau Luque.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo los trata la FIL? ¿Bien?
Pues muy bien. He escuchado a como 500 adolescentes gritando, así que
creo que te estás quedando corto. Te estás perdiendo la fiesta. Hipocondria moral. ¿Qué es la hipocondria moral? ¿Es realmente un padecimiento? ¿Es una afectación? ¿Es una manifestación? ¿De qué se trata? Porque parece un término médico, pero no sé si sea un término médico a nivel personal o social. ¿Cómo se identifica?
Bueno, yo creo que si crees que el psicoanálisis es como una rama, aunque sea tangencial, de la medicina, sí, sí. Pero sí es una afectación, digamos, es una afectación afectiva, emocional y psíquica, que no es una enfermedad como tal, pero sí es una manera de relacionarte con tu entorno, que como la hipocondría más coloquial que conocemos, pues algo no está del todo bien, ¿no? Es lo que tratamos de caracterizar con este concepto que recuperamos de Erich Fromm, que pensaba que en la hipocondría física, como que uno no pierde la capacidad de distinguir entre de hecho estar enfermo y pensar que estás enfermo, ¿no? Como que el hecho de que tú pienses que estás enfermo inmediatamente te pone en un estado totalmente paranoide y te convence de que estás mal. Y la hipocondria moral es como que te convences de que has hecho mal en un sentido moral, o sea, que has faltado a algún amigo, que estás faltando con tu sociedad. Digamos, hay esta incongruencia entre tu convencimiento de que estás en falta y las señales que hay de que estás en falta, ¿no? Como que pierdes el piso un poco.
Ahora, ¿es realmente señales de estar en falta personalmente o es sentir culpas por algo que ocurre socialmente?
Bueno, la idea es que hay como un malestar muy extendido, ¿no?, entre mucha gente por cómo está de jodido el mundo, de cómo está de jodido el país. Y tenemos la culpa tan interiorizada, nos carcome de tal manera y está tan expandida, que la manera en que reaccionamos con ese malestar, con esas calamidades que ocurren, es con la culpa, ¿no? Nos sentimos culpables por cosas de las que no hemos participado directamente, ¿no? Solo por un poco estar en el mundo nos sentimos culpables, ¿no? Y esto es un poco lo que buscamos recoger aquí, ¿no? Es como este malestar colectivo que existe por cuestiones que nosotros no causamos directamente, es lo que llamamos hipocondría moral.
Es genuino este malestar. Y lo pregunto porque el libro comienza con un caso muy significativo, un caso de una mujer estadounidense, relativamente joven, que se involucra en los años 80, muy al principio de los años 80, en un atentado, en un robo, ¿no? Con reivindicaciones políticas, ¿no? Kathy Bowden, que de repente ella, pues, se enrola en un grupo subversivo, el May 19, ¿es correcto? Y participa en un robo que termina muy mal, que termina con muertos, pero ella está convencida de que está respondiendo a una causa que por ahí a mí me da la impresión de que ella tiene un punto de vista o que lo que la involucra, esa culpa que lo involucra, va más por el lado de la pena, de la lástima, no sé, algo que hay que a ella no le corresponde realmente. Y además hay una crítica muy fuerte al principio del libro, ¿no? En donde dice, ella realmente está asumiendo una responsabilidad y está asumiendo un papel que quizás no, insisto, que quizás no es genuino. Es genuino ese sentimiento de decir, porque las cosas están mal, yo tengo la culpa.
Pues lo que tratamos nosotros de explorar y preguntarnos en el libro es, recorre, digamos, esa pregunta, sobre todo en la medida en la que nos preguntamos cómo puede uno sentirse culpable de algo que no ha hecho. Kathy Boudin se siente, tiene una culpa de clase, se siente mal porque los negros son una minoría oprimida en Estados Unidos. Precisamente en el contexto en el que ella creció, hay un como desvanecimiento de esas preocupaciones, de las necesidades sociales de esa minoría, pero ella, digamos, se sacrifica a sí misma en pro de esa causa, ¿no? Por esa causa. Y lo que en nuestra exploración, digamos, que está, digamos, aún termina en una elipsis, porque aún hay mucho que discutir acerca de este tema, pues es genuino. Yo creo que el sentimiento de incomodidad, nos incomodan las injusticias sociales y eso es genuino, pero la culpa como que tergiversa esa incomodidad y la capitaliza, como que absorbe toda nuestra incomodidad de una manera muy improductiva, porque tú te sientes culpable, pero como tú no fuiste el agente causante...
Ahí está. Escuchen eso, ¿eh?
Sí, el furor.
El furor que causamos aquí. Sí.
Exactamente. Sí, como uno no es culpable en el sentido de que uno no es el causante de la acción, pues no hay lo que habría en otros casos, ¿no? Arrepentimiento, o sea, como que no te puedes arrepentir de lo que no has hecho, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que debe uno sentir si no es culpa? Y concluimos que es un tipo como de responsabilidad lo que sería más productivo. Pero yo creo que la incomodidad es genuina y lo que es un poco desafortunado es llevarlo por esa incomodidad que aterrice en la culpa como un sentimiento elaborado en vez de otros sentimientos elaborados que son más sensatos, digamos.
Lo que pasa es que cuando hablamos de hipocondria, y ahí lo mencionan ustedes, existe esta base, ¿no?, del narcisismo. Y el problema de que el narcisista y el hipocondriaco, pues, pierden la noción de la realidad.
Sí, tienen una visión muy como alucinada, ¿no?, de lo que es la realidad, y muchísimo más alucinada aún del lugar que ellos creen que ocupan en la realidad, ¿no? Como que ellos sienten que les toca un papel siempre protagonista, prácticamente el papel de un superhéroe, ¿no?, en este caso una superheroína. Y que creen una cosa absolutamente, que yo creo que es un disparate total, que es que como creen que ellos tienen el poder de causar las calamidades del mundo, también tienen el poder de deshacerlas, ¿no? Y en ese viaje alucinado, pues hay casos muy banales, muy ridículos, como los que cualquiera de nosotros sufre más o menos en su vida cotidiana. Y luego hay casos aberrantes, ¿no?, extremos, como el de esta señora que se involucra en un grupo armado, que no es tanto el hecho de involucrarse en el grupo armado lo que denota que hay un delirio, uh-huh, sino el hecho de que ella se entrega al grupo armado, ¿no? Dice que la única manera de mantenerse moralmente pura es recibir órdenes por parte de esta escisión de los Black Panthers, ¿no? Y es como esta voluntad de purificación, ¿no? Un caso extremo. Digo, todos los días cada uno de nosotros tenemos hipocondría moral.
Exacto, ese es el tema. Yo siento que de repente en el debate público, en la conversación pública, hay momentos en donde estamos ubicándonos, y digo ubicándonos, porque el punto de partida es la hipocondría moral.
Así es, como que la hipocondría moral tiene una doble cara, ¿no? Puede llegar en una dosis mínima, ¿no? Es casi como una vacuna, porque te puede como inmunizar contra las formas más siniestras de cinismo. Uh-huh. Pero tiene la otra cara, que es cuando alguien intenta disparar la hipocondría moral en los demás. Uh-huh. Bueno, eso es una forma de crueldad. No solo una forma de crueldad personal, sino que es una forma de contaminar, por así decir, la conversación pública, ¿no? Y la cuestión política, porque una vez uno introduce la hipocondría moral, que es básicamente el signo de nuestros tiempos, uh-huh, es muy difícil tener una conversación genuinamente política, porque el dedo acusador, a través de la hipocondría moral, está siempre señalando, ¿no? Y como que impide la conversación política genuina. Y uno podría pensar, bueno, impide esa conversación política, pero a cambio nos da una mejor sociedad en algún sentido. Pero no, básicamente es como un instrumento retórico que se usa para avergonzar al oponente, ¿no?
Oye, ¿es un instrumento retórico que se aprovecha de las buenas intenciones?
Yo creo que sí, yo creo que, y además algo en lo que caemos, o sea, no es tanto, yo creo que algo que se está haciendo con alevosía y ventaja, sino que es algo en lo que estamos cayendo todos, y que nuestros esfuerzos y sacrificios por hacer algo por la situación global, que es muy preocupante, nos separamos los unos de los otros al sentirnos hipocondriacos, porque lo que hacemos es que cada quien desde su individualidad encuentra microsoluciones, ¿no? O sea, yo ya no compro papel de baño blanco, ahora lo compro ecológico, pero entonces volteamos a vernos los unos a los otros como yo estoy haciendo esto, pero tú no. En vez de como colectividad sumarnos y reflexionar acerca de estas cuestiones sin apuntar los dedos, ¿no? Como dice Pau, sin estar como reclamándonos unos a los otros acciones pequeñas y no exigiéndonos, o sea, dejamos de exigirnos como sociedad mejores medidas que realmente podrían tener un impacto más grande.
¿Cuál es el origen de este sentimiento? Porque por ahí leí alguna frase que me parece interesante, decir que es un poco como el pecado original de las clases medias, hablando de Philip Roth y de otras referencias. ¿Se puede hablar en esos términos? Es decir, el sentir, y lo voy a poner en términos muy actuales, el sentir vergüenza del supuesto privilegio que cada quien vive.
Yo en algún momento, y creo que los dos pensábamos esto, creíamos que todo esto en el fondo tenía que ver con el hecho de la hegemonía del pensamiento cristiano y católico, ¿no?, en Occidente, exportado desde Europa, y que esta era la razón por la que teníamos la culpa tan interiorizada, ¿no? Pero luego uno va rascando poco a poco y se da cuenta de que no, de que en algunos casos a lo mejor sí, pero como el hecho de que la hipocondría moral esté tan expandida ahora mismo en la gran conversación pública que tenemos, no tiene necesariamente que ver con el cristianismo, ¿no? Creo que es una manera de relacionarnos entre nosotros y de pedirnos cuentas. Hay otras maneras de pedirnos cuentas, creo que más constructivas que la de la culpa, pero yo creo que es esencialmente una manera que, heredada o no del cristianismo, no importa, es la manera en que hemos decidido relacionarnos, ¿no? Creo que es una idea pésima. Es claramente una idea pésima.
Es una muy mala idea, sin duda.
Sobre todo que sea la única manera, básicamente. Porque sentir culpa cuando uno es culpable, de hecho, es un signo de que tu cabeza funciona más o menos bien. Pero sentir culpa sistemáticamente es algo de que tu cabeza, de que nuestra cabeza colectiva termina de no funcionar.
Ese es el tema, porque no estamos hablando de un hecho individual, vamos. Este es un hecho que parte de lo individual, pero que en realidad es un fenómeno colectivo.
Sí.
¿No?
Yo creo que es como una cristalización al nivel individual de un mal cultural y también nosotros ahí hacemos una, o sea, tratamos de rastrear los orígenes en, siguiendo a Fromm, en la combinación de dos cosas, el narcisismo que todos tenemos, porque todos tenemos aunque no tengamos un narcisismo realmente patológico, como dicen los psicoanalistas, todos retenemos la idea de que somos especiales en algún... No, ni siquiera es una idea, ¿no? La apreciamos nuestro punto de vista simplemente por ser nuestro punto de vista, combinado con una cultura individualista que en el mundo globalizado ha proliferado mucho, se ha exportado muchísimo. Entonces, cuando vemos problemas sociales, inmediatamente pensamos que somos nosotros, como individuos, los que estamos siendo partícipes de ello, ¿no? Y perdemos el nosotros en esa identificación. Entonces, también hay un... O sea, lo puede uno rastrear a estos dos aspectos, ¿no? Que somos un poco narcisistas en el sentido que nos sentimos más importantes de lo que realmente somos. Pensamos que nuestra obra, lo que podemos llegar a hacer, es más grande de lo que realmente es. Y una sociedad que refuerza eso, ¿no? Y nos exige que nos realicemos, que encontremos nuestro potencial, que encontremos nuestro camino, que nosotros seamos héroes, cada uno en nuestra individualidad, que es absurdo, yo creo.
Cuando no somos tan importantes.
Pues no somos nadie, esa es la verdad. Y eso es una cura también para esta hipocondria, ¿no? No somos nadie, podemos en todo caso organizarnos mejor, pero no mucho más.
Oye, la última pregunta, la hipocondria es una especie de, o una ilusión de cura, o una ilusión de que estás haciendo algo, de que estás teniendo una conciencia, de quedar bien. Alguien hace muchos años me decía, las limosnas, por ejemplo, son las llaves de los ricos para entrar al cielo. No soluciona nada, pero calman su conciencia. ¿Así opera la hipocondria?
Yo creo que un poco sí. Es la falsa ilusión de que estás haciendo algo, ¿no? Pues todos en nuestra vida cotidiana racionalizamos todo lo que hacemos de una manera u otra, ¿no? Y ahora mismo hay muchísima gente que racionaliza el hecho de lidiar con el malestar de esta manera a través de la hipocondria moral, ¿no? Creyendo que, pues, poniéndose la banderita de Ucrania en el usuario de Twitter está contribuyendo de alguna manera. Eso es una fantasía, ¿no? No está contribuyendo a nada. Pero es un mecanismo para intentar lidiar con eso. Desde ese punto de vista, yo no sé. O sea, hay días que me despierto pensando... eso no hace ningún mal, es inocuo, es un poco ridículo, pero es inocuo. Y hay otros días que pienso, no, porque mientras están haciendo esto, probablemente nos están haciendo otras cosas. Entonces, no lo sé, hay días de todo. Mi impresión general es que la gente que sufrimos hipocondría moral de vez en cuando lo solucionamos yendo a terapia, no convirtiéndonos en activistas políticos.
Ni en superhéroes, que nunca
ni
lo vamos a lograr, ¿no? Muy bien, pues Natalia, muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ti.
En el stand de W, en la Feria del Libro de Guadalajara. Pau, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Y amigos, compren el libro, léanlo. Es un libro muy bonito, porque además la edición es bien padre. Es un libro breve, pero que les va a dejar muchas preguntas y muchas cosas para debatir consigo mismos y con quien los rodea. Así es que lean Hipocondría Moral, de Natalia Carrillo y Paul Luque.
Gracias.
Gracias.